Ja, vielen Dank, Ruth, für diesen Beitrag, für dieses Fallbeispiel. Wir sind ein bisschen über die Zeit, deshalb würde ich César und Ruth beide zu mir aufs Podium bitten für eine kurze Fragerunde, 10 Minuten zumindest. Denke ich, dass es ein paar Schlaglichter bedarf und dass es bestimmt im Raum Bedarf gibt, ein paar Fragen zu stellen. Eine kurze Runde machen wir, 10 Minuten, und dann gehen wir in die Pause bis 3:30. Da ist die erste Wortmeldung. Ich bitte auch, bei den Fragen kurz und präzise zu sein. Denn da hinten zwei,
Sí,
ja, und hier vorne.
Yo quisiera saber si alguna institución seria económica latinoamericana, por ejemplo la CEPAL o algo así, ha hecho estudios sobre el porcentaje que representan, bruto y neto, que representan las regalías y otras formas de impuesto. Eso es importante porque estamos regalando, como han explicado, los recursos naturales. En Colombia las regalías son del 6%, pero por el sistema de aportes, ellos dan aportes, entonces esos aportes se descuentan a las regalías que ellos debieran pagar. Entonces ellos asumen la función de Estado. El Estado está, en el neoliberalismo, el Estado está perdiendo su papel institucional y se lo está cediendo a las transnacionales, así como lo explicó la compañera hace un momento. Por otra pregunta es la especulación con los recursos, por ejemplo, el cobre, la especulación financiera, porque muchos de esas transnacionales además especulan en la bolsa y han creado burbujas inflacionarias que se están llevando, esa especulación se está llevando todavía la mayor parte del ingreso minero.
Mein Name ist Juanita Olaya. Lieber auf Deutsch oder auf Spanisch? Spanisch, vale. Juanita Olaya, yo soy consultora independiente en temas de gobernabilidad. Una pregunta para César y para Ruth. En el caso de César, ¿ha habido algún cambio con la vinculación de Perú al proceso de EITI y la publicación de los contratos? ¿Ha traído eso algún cambio para el Perú? Y para Ruth, una pregunta. ¿Hay alguna estrategia, de alguna manera, para devolver la responsabilidad que tiene el Estado sobre la región, pasarla de la compañía al Estado y crear institucionalidad? Y si podría hablar sobre el tema.
Juliana Ströbele-Gregor, Lateinamerika-Institut, Freie Universität Berlin. Ich habe auch an beide eine Frage, die gleiche Frage. Und zwar, vorige Woche war hier der Außenminister der neuen Regierung, Humala, und in den Gesprächen betonte er zwei Dinge. Einmal, dass für die Regierung die Umweltschutz von hoher Priorität sei und auch dieses in die Neustrukturierungen von Ministerien einginge und in diesem Zusammenhang auch diese Trennung stattfinden wird, dass nicht mehr das Bergbauministerium auch die Kontrolle über sich selber übernimmt, sondern dass das alles, was mit Umweltfragen zu tun hat, an das Umweltministerium gehen soll. Jetzt meine Frage und auch die Frage des Gesetzes der Beteiligung. Das ist ja nicht bindend, diese Beteiligung, diese Consultaprämie. Die Frage ist, hier fehlt ja das Reglamento, die Frage ist bei allen diesen Bereichen, wie weit sind hier die Zivilgesellschaft, die Organisationen, NGOs und Organisationen auch von Beteiligten in solche Prozesse eingebunden, sodass es einen von unten her stattfindenden Dialog über diese Neustrukturierungen gibt? Oder ist das eine Angelegenheit, die von oben passiert?
Sí, Pedro Morazán, del Instituto Sutwind. Nosotros estamos trabajando sobre el tema en dos países, en Perú y en Congo, y nos interesa saber el caso de la minería artesanal, o sea, cómo lo incluyen ustedes en este aspecto. Nosotros sabemos que en Perú existe como fenómeno. Tal vez pueden dar algunos datos y también el caso del cobre. existe esto, y segundo, no sé si viene al caso, ¿qué papel le dan ustedes a las propuestas de certificación, procesos de certificación que están surgiendo actualmente como una medida, una alternativa en estos casos? Gracias.
Wir haben hier vorne noch eine Frage und schließen dann die Runde.
Guten Tag, Sven Renner, BMZ. Ich habe eine Frage an Ruth Lucke. Und zwar, also Sie schilderten, eindrücklich fand ich das Problem, das sich darstellt für die Gemeinde nach Beginn der Projektarbeiten mit Blick auf die Wassersituation, auf die Wasserversorgung der Bevölkerung. Mich würde interessieren, wie die Gewährung der Wasserrechte an die Firma geschieht, auf ihrer rechtlichen Grundlage, denn es gibt also zahlreiche Länder auch im Andenraum, die über ein Recht, über ein Gewohnheitsrecht, insbesondere für die indigene Bevölkerung verfügt. Gleichzeitig und nicht nur erst seit den massiven Preissteigerungen ab 2004 ist es beispielsweise in Chile erwiesen worden, dass die Entsalzung auf Höhe des Meerwassers und das Hochpumpen auf über 3000 Meter rentabel ist für die Bergbauproduktion. Also in diesem Zusammenhang, wie geschieht die Gewährleistung von Wasserrechten für eine Firma wie Xstrata? Zweite kurze Frage. Sie zeigten eine Darstellung der Einkünfte, die sich ergeben aus unterschiedlicher Quelle, der größte Teil aus dem Canon Minero. Für die betroffene Gemeinde insgesamt belief sich die Summe für das Jahr 2009 meiner Erinnerung nach auf etwa 100 Millionen Soles, größenordnungsmäßig. So, das erfordert nämlich unwahrscheinlich hohe administrative Kapazitäten. Extremfall kennen sicher viele von Ihnen, Ancash, in denen die Gemeinde vollkommen überfordert ist mit der Verwendung dieser enormen Zahlungsströme. Meine Frage an Sie, wie sehen Sie die, sagen wir mal, Fähigkeiten der Gemeinde und die, sagen wir mal, für die künftige Verwendung der großen Mengen an Mitteln, die auf die Gemeinde zukommen? Danke.
Ja, vielen Dank für die Fragen. Alles sehr spannend, aber alle auch Stoff für mindestens eine halbe Stunde Antwort. Wir wollen versuchen, das relativ knapp zu beantworten, und vielleicht können wir einen Teil der Gespräche dann auch noch in die Pausen legen und der Rückfragen an die Referenten. Ich gebe das Wort an Ruth Lucke und bitte darum, in 3 bis 4 Minuten die Fragen zu beantworten, damit der Cäsar dann auch noch Zeit hat und wir dann in die Pause gehen.
En relación al tema de la institucionalidad, nuestra propuesta como organismo de derechos humanos, con el monitoreo que hicimos, era precisamente eso, porque creemos que el Estado tiene que asumir un rol mucho más activo para hacer los controles medioambientales o fiscalizar mejor a una empresa minera. Entonces, eso es lo que hemos logrado con el monitoreo que se hizo con la ayuda de un ingeniero ambiental de aquí de Alemania. Y bueno, ahí, digamos, hay una sí preocupación básicamente por el gobierno local, que ha decidido crear una instancia de diálogo para empezar a discutir cómo se empieza a fiscalizar y hacer vigilancia medioambiental, ¿no? Entonces, digamos eso a nivel local, ¿no? Pero obviamente a nivel central existen aún debilidades. Este tema de la transferencia de funciones al Ministerio del Ambiente es una exigencia que lo han hecho las mismas organizaciones no gubernamentales, las ONGs en el Perú, junto con las comunidades campesinas, porque hasta entonces el Ministerio del Medio Ambiente era prácticamente fue creado como una instancia por una promesa que hizo el expresidente del Perú, Alan García, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio. Entonces, en la práctica no funciona el Ministerio del Ambiente, y ahora, claro, la promesa del actual presidente es que el Ministerio del Ambiente pueda realizar estas funciones de control y pueda así dar observación cuando, por ejemplo, esté en peligro la concesión de un sitio histórico, de un sitio arqueológico, y su opinión pueda tener un gran peso, ¿no? Entonces, hay un, digamos, un nivel de coordinación, porque hay ahí consenso para apoyar, digamos, este esfuerzo que quiere hacer el Ministerio del Ambiente, ¿no? Claro, hay un nuevo escenario político en mi país y muchas de las personas que están ahora en cargos como funcionarios vienen, de cierto modo, del movimiento de derechos humanos o tienen, digamos, una experiencia o compromiso con poblaciones indígenas, ¿no? Entonces, ahí hay un tema. Y que en relación al tema de la consulta previa, efectivamente no es vinculante, pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluso sentencias hablan que cuando, digamos, son grandes proyectos de desarrollo y van a poner en riesgo la vida o las condiciones, digamos, de futuro de una población indígena, en esos casos la población no solo tiene derecho a veto, sino ahí el Estado tiene que lograr el consentimiento de la población, o sea, la finalidad es el derecho al consentimiento. Entonces, en ese sentido, si bien es cierto, se ha aprobado la ley en mi país, pero digamos no se quiere retroceder la consulta para atrás, sino ya mirar los nuevos proyectos que estén en marcha. Sin embargo, creo que ahí tiene que haber un análisis mucho más serio, porque los proyectos grandes como estos que he narrado, que esta misma empresa va a ejecutar y son dos regiones, varias provincias en riesgo, tendría ahí sí que pensarse en la consulta y ahí sí discutir seriamente el factor o no vinculante, ¿no? En relación al tema del agua, nosotros tenemos una ley de recursos hídricos en mi país, ¿no es cierto?, y que además ha sufrido algunas modificaciones, y es en función a eso que se otorgan las concesiones mineras. Las empresas mineras, cuando tienen se les otorga una concesión, además ellos logran una licencia social. Pero además ellos tienen, digamos, utilizan y ahí generan, digamos, tienen unos acuerdos con las comunidades para utilizar ríos, lagos. Lo que sucede es que no existe un documento serio en mi país para saber la cantidad hídrica que se tiene. O sea, no hay un mapa real, porque lo que existe, el Estado sí tiene un mapa de cuáles los recursos hídricos que tenemos, cuáles son los lagos, lagunas. Pero no hay una coherencia entre esa información con la realidad rural de la población. Porque, por ejemplo, solo voy a poner un ejemplo. Cuando se hizo los análisis de agua y queríamos, digamos, saber, por ejemplo, si este agua, según la ley, la ley lo cataloga como agua, digamos, para animales, uno va a la zona rural y ese agua no es para animales. La población está consumiendo ese agua. Entonces, digamos, ahí ya hay una distorsión entre lo que dice la ley y lo que en la realidad se está dando.
Y ¿hay derechos consuetudinarios?
Claro, está reconocido en la Constitución, pero digamos, no ha habido mucha práctica no ha habido mucha práctica para que las leyes pues aterricen en la misma realidad, ¿no? Entonces, Espinar es un ejemplo de ese caso. O sea, si digamos ahí tuviéramos tuviera un estudio claro y un mapeo de sus recursos naturales, una especie de un inventario de lo que se tiene, y eso, digamos, pero hacer un mapeo participativo, porque en poblaciones en donde hay básicamente más comunidades campesinas, zona rural, tú necesitas dialogar con la población, porque la visión de la población es distinta a la que se puede tener desde la visión de la ciudad, ¿no? Entonces,